Bienvenidos a todos, a todas que nos escuchan. Aquí estoy con Jesús. A quienes no lo conozcan, Jesús Pérez, él se va a presentar luego, ¿no? Pero básicamente hoy en día está dedicado a hacer que los profesionales hagan mejores sus presentaciones. Así que Jesús, quien no te conozca, adelante, por favor, preséntate al mundo.
Muy buenas, Pipe. Pues la verdad es que es un placer estar contigo aquí. La distancia nos separa, pero el mundo digital nos une. Entonces, pues tenemos que aprovechar estos momentos para disfrutar de la compañía y compartir pues lo que más nos une, ¿no? Que es el conocimiento, las inquietudes y ser mejores personas en nuestro día a día. ¿Quién soy yo? Pues soy un apasionado de las herramientas tecnológicas que lo que intenta es aunar las presentaciones con el contenido y las ventas. Todo eso, mezclarlo en la coctelera y tratar de ayudar a profesionales y a emprendedores para que sus presentaciones consigan generar visibilidad y cerrar ventas, que es una de sus principales problemas.
Sí, genial. Me imagino sobre todo en estos tiempos donde, como tú dices, la distancia complica un poco más, ¿no? Entonces hay que presentar de una forma distinta y, digamos, hay que apoyarse bien en estas herramientas para que se pueda transmitir un mensaje. Oye, Jesús, cuéntame un poquito de tu historia. Cuéntame qué estudiaste, dónde estudiaste. Cuéntanos un poquito de eso.
Pues yo soy de Galicia, con lo cual estudié aquí en mi comunidad. Me licencié en Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, pues en aquel momento las finanzas me llamaban mucho y me orienté hacia ese campo. Pero como buen friki de las herramientas tecnológicas, del mundo digital, a nivel autodidacta siempre estaba curioseando con el mundo del marketing digital, pero después de varias, digamos, experiencias en el sector financiero a través y en el sector de atención al cliente, me animé a dar el salto, ¿no? Entonces, pues mi bagaje profesional viene del mundo startup, viene del mundo financiero y viene del mundo de la comunicación online. Es ahí un mix. Todo bastante relacionado con el digital, porque en el mundo financiero trabajaba coordinando el departamento del chat de una entidad financiera. Y en las startups me he encargado de la parte de administración y de marketing digital. Y ahora pues estoy en una nueva fase a raíz de romper esa barrera y hacer un máster en marketing digital y negocio digital, pues me animó a iniciar una época de emprendimiento y en esas estoy. He creado crearpresentaciones.com, en la cual pues ayudo a esas personas inquietas, a esas personas que quieren comunicar mejor en el online, les ayudo a sintetizar su mensaje y les ayudo a que su comunicación sea más efectiva.
Mira, qué bien, un gran resumen. Oye, mira, me quedo que partiste con administración de empresas, ¿cierto? Ese fue la... ¿Qué te motivó? Mira, nosotros, bueno, yo soy de Chile, ¿no? Tenemos un sistema educativo distinto. En España, creo que primero es la ESO, ¿no? O sea, antes de eso, bueno, época escolar, luego la ESO, y ya viene un...
¿El bachiller y después la universidad.
Sí. Vale. Entonces, tú, tras pasar la ESO, tras pasar el bachiller, decidiste estudiar administración de empresas. ¿Quién te motivó a estudiar eso? ¿Qué fue lo que ocurrió para que tú dijeras, sí, quiero estudiar a administración de empresas?
Yo creo que como todos, la mayoría, en ese momento de decidir que estudias, ¿no? A no ser que tengas ya una pasión muy definida desde pequeño, pues yo no lo tenía nada claro. Me gustaba bastante la tecnología, pero en cierto modo, temas de programación y demás no me llamaban, entonces quería algo como más genérico y que pudiera abarcar más campos. Como no, realmente no lo tenía claro, pues me fui por el camino del medio, por el camino más fácil, ¿no? Y la verdad es que no me arrepiento porque, bueno, pues me ayudó a ir encauzando mi carrera profesional. Otra de las cosas que me gustaba es que, bueno, siempre el tema de las finanzas, de ayudar a la gente con las problemáticas que suelen tener, pues me gustaba. De hecho, cuando trabajaba en la entidad financiera como asesor comercial, pues me encantaba ayudar a la gente y poder resolver sus problemas y de paso, pues, en cierto modo, venderle un producto que le aporte valor, ¿no? Eso es, hay una de las premisas que me encanta usar y es un poco la realidad de mi día a día, es no quiero vender, quiero que me compren. Esa es una premisa que cuando la conoces, pues te cambia el chip y yo creo que es una cuestión básica. Y volviendo un poco al tema de la formación, pues fue una de. O sea, esa decisión de estudiar era porque, por un lado, me gustaba el mundo empresarial, me gustaba conocer cómo funcionaban las empresas desde dentro, y al final, pues me sirvió de lanzadera para descubrir otros campos.
Mire qué bien, me gustó mucho esa frase, esa de que no quiero vender, quiero que me compren. Está bueno, entremos un poquito en profundidad de eso. ¿A qué se refiere esa frase? Me
Pues
gustó.
un buen compañero, Manuel Valverde, me descubrió esa frase y esto al final no es más que las entrañas del social selling, es decir, la venta social en la cual pues, se hace venta a través de relaciones personales, en las cuales tú conectas con tu público porque comparte tus mismos valores. Y a raíz de conectar con ese público, al final surge la venta. Y suele ser que la propia persona te lo solicita. Es decir, tú encajas, esa persona tiene una necesidad. O a través de lo que tú le das a conocer, se da cuenta de que tiene esa necesidad. No la había descubierto. Entonces, realmente, como ya tiene una relación establecida contigo, porque tú eres ese proveedor de conocimiento, digamos, ese proveedor de conocimiento, ¿no? Porque es una persona que te sigue, que le encanta ver lo que publicas, pues al final se acaba estableciendo una relación comercial. Es un poco el resumen. No sé si he respondido a tu
Sí, es que
cuestión.
lo encuentro súper, súper bueno porque cambia un paradigma un poco el tema de la venta, de salir a vender y como más esperar a que alguien te quiera comprar. Veo distintos desafíos ahí, ¿no? Como mantener una relación, veo algunos desafíos, pero me gusta más ese concepto. Creo que va más alineado con nuestra generación de como esperar que la otra persona quiera hacerlo, como que esté el poder de decisión esté en la persona. La buena, me gusta.
Yo creo que siempre ha sucedido esto. Lo que pasa es que de una forma, digamos, coloquial, no me sale la palabra, ¿no? Es decir, tú ibas a una cafetería y tomabas un café porque te caía majo el camarero, ¿no? O ibas a un determinado comercio por la forma de ser de esa persona. Pues esto es ir un poco más allá en el mundo digital, ¿no? Al final, si hay muchas opciones a la hora de comprar y vas a comprar a aquella persona con la cual te sientas más cómodo. Yo creo que es ahí donde está la clave.
Está muy bueno. Oye, cuéntame, y luego de estudiar, bueno, ¿hubo alguien en tu familia que te haya motivado a estudiar esa carrera? ¿O hubo algún incentivo de algún cercano?
Mis padres son empresarios y bueno, emprendedores y en el mundo de la hostelería y siempre me animaron a estudiar este tipo de carrera, ¿no? Ellos le veían mucho sentido de futuro para que tuviera una prosperidad, ¿no? Y un poco mayores salidas profesionales. Por ahí hubo bastante incentivo, sí.
Ah, vale, tus padres. Muy bien. Y luego de salir de la carrera, pasaste toda esa etapa. entraste a trabajar, ¿qué fue lo primero que hiciste tras terminar tu carrera?
Pues después de terminar la carrera me hice un máster en finanzas y empecé a trabajar en una startup. Y ahí estaba en el... bueno, las startups al final son pequeñas empresas tecnológicas, era una empresa muy, muy interesante que desarrolló un producto muy, muy innovador en relación a la firma visible documental se llamaba. Y yo me encargaba de la parte de administración, finanzas y también colaboraba en el apartado de social media. Bueno, en aquel momento aún no era social media, sino que era pues, redes sociales, un poco esa parte básica que había en ese momento de social media. Estamos hablando de hace pues, igual 12 años o 15 años, no lo recuerdo ahora.
Vaya, harto tiempo atrás.
Sí.
Muy bien. ¿Y decidiste entrar al máster? ¿Cómo fue esa decisión de querer seguir estudiando más?
Pues yo soy muy inquieto y siempre necesito estar formándome, porque la rutina me aburre, digamos. Entonces necesito siempre empaparme de conocimiento. Y una vía es la formación y otra vía es conocer a gente apasionante, como por ejemplo conocerte a ti a través de LinkedIn, ¿no? Que al final descubres que por tu forma de ser, por tu forma de comunicar, veo cosas que con las cuales me puedo identificar y por eso me gusta, en cierto modo, pues poder pasar el tiempo con la gente que quiero. Y eso es fundamental. Cuando es otra de las cosas, cuando lo descubres, te das cuenta de que tu estado mental es muchísimo más ¿cómo decirlo? Es muchísimo menos variable, porque seguramente le pasará a todo el mundo, ¿no? Pero hay determinados momentos, y sobre todo en la adolescencia, que pasas tiempo con gente con la cual no merece la pena, pero no sabes por qué estás enganchado a ese grupo y necesitas seguir compartiendo tiempo con ellos, ¿no? Pero cuando descubres cómo eres y lo que necesitas, pues ahí cambia muchísimo tu forma de entender las cosas.
Me encanta, está muy bueno eso. Oye, Jesús, y tras haber estudiado, empezaste a trabajar y en algún momento, bueno, yo revisé tu web, te diste cuenta que en el transcurso siempre de tus estudios y en tu vida, te encargabas de la parte de hacer presentaciones. De alguna u otra manera llegaba esa responsabilidad a tus manos. ¿Cómo te diste cuenta entonces que eso sí podía ser tu forma de poder ayudar a la gente? Cuéntanos un poquito de ese proceso de por qué decidiste emprender en las presentaciones.
Es curioso, hay como un nexo y poco a poco lo fui descubriendo, ¿no? Es decir, cuando ya estaba en la facultad, pues casi siempre me acababa encargando de la parte de hacer la presentación. O sea, estábamos haciendo el trabajo y una vez hecho el trabajo extenso, pues no me digas cómo, pero en trabajos grupales casi siempre me acababa encargando de eso porque me gustaba, me motivaba, ¿no? No sé si era por el gusto estético en aquel momento, no sé si era por el gusto de sintetizar el contenido, pero es una de las cosas que me gusta, coger algo extenso y sacarle jugo, sacarle un resumen, que al final sea entendible por todo el mundo, ¿no? Y me di cuenta de que eso se valora muchísimo. No lo sabía, a raíz de hacer varios elevator pitch, de hacer varias presentaciones, me di cuenta de que la gente tenía esa necesidad y pues yo les complementaba. A raíz de empezar a hacer varias colaboraciones, pues me di cuenta de que aportaba valor y de ahí pues salió la idea de emprender.
Me encanta, está muy buena esa. Curioso que te tocó ese rol, o tomaste ese rol y tú lo disfrutabas mucho. Oye, ¿cuál sería el paso a paso? Entremos ya en algo más técnico, ¿no? En recomendaciones. ¿Cómo sería para ti un paso sencillo para que alguien haga una presentación comercial? ¿Cuál sería para ti un paso a paso, digamos, simple, para alguien que recién, por ejemplo, tiene una reunión de negocio y tiene que presentar su propuesta? ¿Qué le recomendarías tú a esa persona?
Presentación, hablamos de presentación en una reunión, no una presentación tipo charla TED, ¿no? Hablamos de
Una
una reunión.
presentación, digamos, de negocio. Una persona que va a una, tiene un prospecto y quiere ir a hacer una venta. Tiene que hacer esa presentación. ¿Qué le recomendarías tú que debe tener esa presentación? ¿Cómo empezar? ¿Qué decir? ¿Y cómo terminar esa presentación?
Lo fundamental es el qué y el para qué. Eso lo resume todo, ¿no? Pero lo principal de una presentación es que esté personalizada y pensando en cómo vas a ayudar a la otra persona. Entonces, la otra persona cuando vea ese informe tiene que sentirse identificada, tiene que ver que realmente le está resolviendo un problema. No vale de nada que le estés contando, tengo 20 años de experiencia, porque realmente él, a no ser que ahonde demasiado, no va a sentirse identificado. Entonces, tiene que haber una parte de historia, tiene que haber una parte de contarle cómo tú y tu forma de entender las cosas le va a ayudar a resolver su problema. Con lo cual, tiene que haber un objetivo claro, o sea, lo primero es ese, el objetivo. Una vez definido el objetivo, tienes que centrarte en cómo vas a ayudar a esa persona o a esa empresa. Después tienes que hacer una propuesta clara de cómo vas a resolver ese problema. Pues lo voy a resolver haciendo esto, esto y esto. Dependiendo del nivel, puedes meter un pricing o no. Depende de cómo quieras llegar a personalizar esa propuesta. Y debe de haber una página donde definas quién eres y tus valores, pero de una forma muy muy resumida, 5 puntos o 4 puntos muy 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 resumidos. Y eso es un poco a nivel grandes grandes rasgos. En mi web, en crearpresentaciones.com/guía, tengo ahí una guía de las 5 claves para hacer mejores presentaciones. Entonces, pues, si a alguien le puede interesar, tiene ahí un
Perfecto, sí,
recurso.
dejamos el enlace aquí, bueno, voy a dejar público para que la gente pueda ir y entender esas 5 claves. Está muy bueno. Oye, y como mencionaste el caso, mira, quiero hacer 2 incisos. El primero es, hablaste de una historia para resolver el problema de la persona. Cuéntanos un poquito más de qué se trata eso.
Vale. En este caso, pues es complejo y al final el storytelling es tratar de llegar a la mente del consumidor, ¿no? Déjame pensar en algún ejemplo.
Hay comerciales que, por
Ejemplo.
ejemplo, a mí me
Sí.
impactan a veces. Por ejemplo, de Nike, cuando veo atletas que tienen una historia. El último que vi era un atleta que era minusválido, o sea, tenía una discapacidad. Y cómo él salió adelante y finalmente terminó siendo ganando, bueno, logró su objetivo, ¿no? Era como una historia dentro de dentro del comercial, que al final decía un poco a la marca que Nike lo apoyaba. ¿Cómo crees tú que podría ser una clave, como un indicador para que uno pueda contar una historia dentro de una presentación? Porque eso es como que yo veo un poco la dificultad, ¿no? O sea, voy a presentar algo. ¿En qué momento podría ser bueno contar un poco esa historia? Porque finalmente, a mí por lo menos lo que me provocó esa historia fue una conexión a otro nivel, ¿no? Digamos, o sea, no. No pensé en Nike, pensé en el atleta, como que me conectó de otra forma.
Aquí lo fundamental es pensar como si estuvieras escribiendo una historia, inicio, desenlace y cierre. Entonces, realmente tú imagínate que es una presentación para una charla. Pues al final pones a las personas en la situación de lo que ha ocurrido en la empresa durante X años le cuentas cómo esa empresa ha resuelto el problema y el cierre puede ser una llamada a la acción. Entonces, al final, tú lo que estás es contando un testimonio de un cliente tuyo, por ejemplo, que ha tenido un problema y que tú le has resuelto esa cuestión. Pero realmente no es un testimonio, sino que es una historia que tú te has inventado para que esa persona se sienta identificada. Previamente hay que hacer un estudio importante con esa empresa con la que has tenido ese caso de éxito y de esa forma poder sacar todas esas frases, todo ese contenido que realmente la persona a la cual le vayas a comunicar se va a sentir identificada porque seguramente esté en la misma situación que la empresa con la que has trabajado.
Muy bueno, me gusta eso. Y si vamos para el otro caso, que era la charla TED, ¿qué recomendarías en una charla TED que es distinto del objetivo de la reunión de negocios, ¿cierto? La TED un poco más informativa, ¿no? Dejar una reflexión, quizás. Cuéntanos un poquito, ¿qué recomendarías en ese caso?
En ese caso es bastante complejo. De hecho, yo estoy más centrado en propuestas comerciales y estoy centrado más en creación de contenido para LinkedIn. Pero así, a grandes rasgos, lo que se me ocurre es que normalmente las charlas TED son siempre charlas muy emocionales, ¿no? Entonces, lo principal es la interacción del público. ¿Y cómo consigues que el público interactúe sin hablar? Lanzando preguntas al aire. Eso impacta mucho porque te hace reflexionar. Y cuando estás conectado con esa persona, la charla es muy diferente porque realmente te estás viendo reflejado en lo que está contando. Y eso hace que te desconectes de cualquier otra cosa y te centres en esa charla. Yo me quedaría con esa idea, lanzar preguntas que inviten a la reflexión.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, cuéntanos un poquito más, quizás enfocado ahora a la parte comercial y a la parte de LinkedIn. Si alguien quisiera hacer un, digamos, pensemos en un cargo de una persona que tiene que ofrecer un producto, tuviera que presentar, hacer su primera publicación comercial, ¿qué le recomendarías que hiciera?
Una publicación en LinkedIn, ¿no? ¿Te refieres? Esa
Sí.
primera publicación. Pues lo primero, conocerse bien a sí mismo. De hecho, hoy hice una publicación en LinkedIn que va muy relacionado con eso, que es cómo conseguir una marca personal eficaz. Y lo primero es una fase de introspección. Saber cuáles son tus fortalezas, saber cómo es tu DAFO, porque eso te va a dar pistas de dónde vas a poder generar contenido y cómo vas a poder ayudar a tu cliente. El siguiente paso es saber cuál es tu objetivo. Pues tu objetivo puede ser tener visibilidad, tu objetivo puede ser vender, tu objetivo puede ser conseguir cerrar ventas, tu objetivo puede ser vender un determinado servicio muy concreto. Entonces, tienes que conocer cuál es tu objetivo. Y lo siguiente es definir el público objetivo. El público objetivo al final es ese cliente ideal que tú consideras que quieres que te compre. Entonces, para llegar a ese cliente ideal, tienes que hablar en su mismo lenguaje, tienes que hablar en su mismo tono, tienes que, de, tienes, vamos, tu mensaje tiene que ir alineado con lo que él necesita. Para lo cual necesitas conocerle. Hay una herramienta muy poderosa que se llama el Buyer Persona que te va a permitir conocer las características de ese cliente tuyo, de ese cliente ideal, para poder, vamos, para que tu contenido, tu objetivo y tu cliente vayan alineados.
Ah, muy bien, muchas gracias por eso. Mira, si tuviese que, digamos, para el sector educativo, vamos a saltarnos a alguien que, de alguna otra forma, yo siento que uno cuando crea contenido está enseñándole alguna forma a las personas de una, sin estar presente, ¿no? O sea, que sea algo totalmente asíncrono. ¿Qué podría recomendar para las personas que tienen que enseñar y que deberían incluir en sus presentaciones?
En presentaciones en las clases, o sea, en la clase, ¿no? Realmente,
Claro.
en la charla, digamos, o, ¿qué deberían incluir? Vaya, vaya pregunta compleja. Yo creo que lo que deben incluir, y si estamos hablando de de una sesión online, es que sea interactiva y muchas pausas y que la gente participe, pero participe de una manera ordenada. Que no, vamos, es que también depende mucho del volumen de alumnos que tienes. Si tienes 5 alumnos o 10 alumnos, pues igual es factible que puedan abrir el micro. Pero si son 100, pues obviamente vas a tener que canalizar las preguntas por por el chat. Aquí puedo recomendaros un podcast y una web que está muy bien y que se enfoca hacia este tipo de formación. Se llama Learning Legendario. Igual te suena. Y ahí te da tips sobre este tipo de cuestiones.
Aquí bien, vamos a tomar entonces ese podcast para ir a escuchar también. Oye, tengo tres cosas que son un poco más técnicas, que tienen que ver, mira, el primero es la duración aproximada. ¿Cuál para ti sería una buena duración de una presentación comercial? Vamos a la presentación comercial.
De una presentación comercial. Si pensamos en modo elevator pitch, que es algo breve, podemos tirar del método Pecha-Kucha, que son en torno a 6 minutos y no más de 20 slides. Con lo cual estamos hablando de en torno a 1 minuto por cada slide. Y esa es la idea. O sea, algo breve, no demasiado cargado. Y cada slide tiene que ser, perdón, no puede haber más de 5 ideas en esa presentación. Entonces, al final es como una regla mnemotécnica. Si tienes 20 páginas, lo divides y tienes, pues, cada 5 slides va a haber una idea clara para contar a tu audiencia. De esta forma, evitas que la persona acabe con la mente sobrecargada de miles de ideas, ¿no? Está muy bien ese método.
Me gusta mucho, está súper bueno. Máximo 20 minutos, mínimo, puede ser mínimo cualquiera, pero no excederse tanto más allá y 5 ideas.
No, 6 minutos, 20 slides. 6 minutos, 20 slides. Sí.
Ah,
Sí.
vale. Vamos a ir entonces ahí a incorporar el uso de multimedia. Por ejemplo, imágenes, videos. ¿Recomendarías tú, por ejemplo, poner un video entre medio de una presentación? ¿Qué piensas de eso?
Los expertos recomiendan no abusar del contenido multimedia y si son vídeos que no sean muy, muy largos, en torno a 2 minutos. Sí, he leído bastante sobre ello y al final pues, el tema de la formación es un tema que me atrae, ¿no? Como emprendedor te gusta ayudar a la gente y una forma de ayudar a la gente es a través de la formación. Y en este caso, pues si excedes el uso de contenido multimedia, la gente se desconecta bastante, a no ser que le interese muchísimo, pero si son píldoras de 2 minutos, ayudan a desconectar un poco de tu charla, de tu charla normal, digamos. Sí.
Vale, y ahí con respecto al uso de imágenes y texto, ¿qué recomendación harías tú para, o en una presentación, se vale tener harto texto, poco texto, solo imágenes, imágenes y texto? ¿Qué recomendarías por ahí?
Como buen gallego te diría depende. Para una formación estamos hablando, ¿no? Para una
Claro.
formación. Yo no abusaría de mucho texto, aunque depende de si vas a querer que ese contenido sea el soporte para que los alumnos después trabajen con él. Entonces ahí vas a tener que encontrar un equilibrio entre el soporte que quieres darle con ese documento. O si quieres hacer un documento anexo donde pongas todo en detalle y la presentación pues sea sintética y sencilla. Lo ideal sería lo segundo, pero eso conlleva pues bastante trabajo de background, ¿no? De elaborar todo el, vamos, de crear una guía y después crear la presentación, que eso pues también lleva su tiempo, porque sintetizar el mensaje para que quede sencillo, pues es una labor de horas y de días. Y después también la parte del diseño. Sí.
Vale, me asaltaron como dos preguntas más, pero voy a ir con la primera, que tiene que ver, llevemos el mismo plano, pero a una presentación comercial. ¿Cuál sería para ti el uso óptimo entre imágenes y texto?
Pues ahí en una presentación comercial, no siendo una propuesta, o sea, siendo una presentación comercial, yo le daría más peso a las imágenes, un 60-40, por ejemplo.
Vale, muy bien. Muy bien, me gusta eso. Y me saltó la siguiente pregunta, porque mencionaste un poco el crear un documento quizá un poco más extenso, ¿no? Para en caso de la formación. Y ahí me saltó la pregunta, ¿cuál sería el proceso creativo para hacer la presentación? Para ti, ¿cómo inicia eso? ¿Qué va primero? ¿Escribo algunos apuntes? ¿Qué iría primero para ti para empezar a hacer tu presentación?
Una vez tienes el contenido ya elaborado, es decir, tu índice y todo el contenido más o menos redactado y ya te dispones a hacer la presentación, en esa fase lo ideal, bueno, como yo lo hago, ¿no? Es decir, yo lo que hago es primero hago un índice en el cual no me importa la extensión, porque realmente lo que va a significar es después poder alimentar la presentación. Una vez tengo ese índice y una plantilla predefinida, me olvido del diseño, simplemente me centro en el contenido. Cojo ese índice y me leo cada uno de los temas. Una vez saco cada uno de los temas, me saco una frase resumen de cada uno de ellos y lo pongo en la slide. Eso me va a dar una visión sintética y una frase para cada una de las slides. Y conforme voy avanzando, voy generando contenido, pero muy, muy resumido y siempre basándome en ese índice. Una vez finalizo el índice, pues me centro ya en el apartado estético.
Vale. Muy buen proceso. Muchas gracias por compartirlo. Y Jesús, mira, una de las últimas preguntas técnicas tiene que ver con formatos y plataformas. ¿Qué nos recomendarías tú para en qué formato hacer estas presentaciones o bajo qué plataformas?
Hay muchas plataformas y ahora hay muchísimas que nos lo ponen muy fácil, ¿no? Desde el clásico PowerPoint, Google Slides, que también está bien a nivel compartir, ¿no? Es decir, es una opción interesante para poder elaborar una presentación y poder compartirla con otras personas y editarlas a la vez. Aunque ahora también PowerPoint también ofrece esa opción. Después está Canva, que también está muy bien. Si quieres presentaciones interactivas, Prezi puede ser otra buena opción. Y tenemos también Genially, que está muy bien. Entonces, realmente depende lo que busques y con qué herramientas estás familiarizado. Esas son las dos claves. Si te cuestan las herramientas tecnológicas, pues igual tu mejor opción es lo clásico, irte a PowerPoint. Si eres más innovador y te gusta probar diferentes herramientas, pues Prezi o Genially pueden ser una buena opción.
Vale, muchas gracias. Jesús, mira, me quedan unas dos preguntas más. La primera es, ¿cómo crees tú que va a ser el futuro de las presentaciones a nivel de formato, a nivel de contenido? ¿Qué crees tú que van a contener las presentaciones del futuro?
Compleja pregunta y no sabría qué decirte. Igual, en cierto modo, yo creo que las presentaciones van a ir hacia un camino en el que haya más carga visual. Ahora mismo las presentaciones están demasiado cargadas de texto. Incluso yo diría que van a ir hacia una visión diferente a lo que es ahora PowerPoint. Es decir, algo en la nube, pero que te permita integrar muchísimas opciones a nivel visual. Y realmente, pues, para una persona de a pie será fácil poder hacer una presentación casi sin esfuerzo. Ahora mismo ya lo es con determinadas herramientas, pero a largo plazo va a ser algo mucho más democratizado, digamos. Va a ser más sencillo poder hacer presentaciones.
Muchísimas gracias, Jesús. Mira, lo pasé súper bien, aprendí muchísimas cosas, te las agradezco. Y si quieres dar algún último mensaje, contarnos, bueno, tus redes, lo que quieras decir, es tu momento para despedir esta charla, este podcast.
Pues nada, lo primero agradecerte a ti la invitación. La verdad es que ha sido súper entretenido y me has apretado bien en las preguntas. Me pueden localizar en LinkedIn Jesús Pérez Santiago, muy sencillo. Me pueden enviar una invitación y estaré encantado de poder compartir contenido, de poder ver sinergias, lo que consideréis. Mi web es crearpresentaciones.com. Ahí puedes ver lo que yo hago y quién soy y ahondar un poco más sobre el tema. Y recordaros la importancia de las presentaciones. Al final, una presentación es tu carta de presentación, valga la redundancia. Entonces, hay que darle la importancia que tiene, porque si tu carta de presentación no muestra lo que eres, no muestra tu buen hacer, pues te va a hacer un flaco favor. Gracias, Pipe.
Muchas, muchas gracias, Jesús. Muchas gracias. Voy a detener la grabación.